Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Estamos al aire, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a una nueva edición aquí desde España para el Mundo, siempre con nuestros invitados que vienen a aportar con su visión y su experiencia, a contarnos anécdotas, a contarnos testimonios, como es el caso de este domingo, que estamos encantados de contarles, de vivir la actualidad que está ocurriendo aquí en España. Hemos tenido una semana muy intensa con la visita de su santidad, el Papa León 14, por supuesto, ha venido a Madrid, ha estado en Barcelona y también en Canarias. Ha sido un viaje de amor, de paz. Estamos todos pero encantadísimos, como que no entendemos esta misión de este hombre, de este ser humano que nos ha dejado a todos, pero wow. Se tenemos aquí invitados que están relacionados con la religión, y queremos escuchar claramente su testimonio, que es muy importante en estos días que hemos tenido en Madrid muchísimo lío, 1,5 millones de personas estos días. Lo más destacable, que ha habido mucho civismo, orden en las calles, se ha movilizado muchísima gente, tanto españoles como extranjeros, han venido a España de distintos lugares de Europa y del mundo a ver a su santidad el Papa León. Él transmite una humanidad impresionante, sensato, austero. Yo creo que está viviendo lo que comentaban varios periodistas como su puesta de largo aquí en España. Lleva un año de pontificado, ¿no? Desde que fue elegido el 8 de mayo de 2025. Y aquí se han unido la economía, la empresa, el arte, la cultura, el deporte, la fe, el diálogo social, la tecnología y la innovación, que él ha dicho que es el gran reto. Pero ojo, su mensaje claro a los jóvenes, que hay que ser cautelosos con la inteligencia artificial. Y otra cosa también interesante es que nunca debemos renunciar a la verdad, seamos buscadores de la verdad. Bueno, de todo esto vamos a comentar con nuestros invitados, que empiezo ya presentando. Santiago Irastorta, bienvenido Santiago, él es voluntario, ha sido voluntario estos días de la misa del domingo en el Palacio, en la Plaza Cibeles, ¿no?
Efectivamente.
¡Qué ilusión, qué maravilla! Y él es profesor del Colegio Retamar, da clases de biología, química y psicología, el sistema educativo que es español, da clases a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que es primer y segundo medio ahí en Chile, y primer y segundo de bachillerato, tercer y cuarto medio. Bienvenido, Santiago Irastorta.
Muchísimas gracias.
Nos tienes que contar cómo fue, rápidamente dinos tu experiencia.
Pues, o sea, la verdad es que como estas cosas muchas veces, cuando te lo proponen, lo primero que piensas es el esfuerzo que tienes que hacer extra, las cosas que ya tienes con el trabajo, y no apetece nada. Pero bueno, tenía experiencia de haber ayudado antes en otras ocasiones similares, y de toda la gracia que recibes, la alegría que recibes, el bien que puedes hacer. Entonces sabes que aunque no en ese momento no lo veas o no te apetezca mucho, apuntarse merece la pena. Mucho. Y efectivamente mereció muchísimo la pena. Mi labor en la misa del domingo no fue nada especial. Fue estar en la entrada de un sector, controlando quién pasaba y quién se movía, y intentando que entraran solo los que tenían que entrar, y llevando botellas de agua, sonriendo a la gente, ayudando, siendo paciente también. Pero aún así, haciendo una cosa así, que además estábamos en un sector que tenía muy mala visibilidad por cómo estaban colocados los baños, pues la alegría de la gente, de los peregrinos, cómo reza la gente sinceramente, cómo vencen el enfado natural, ¿no? Cuando llegas a un sitio desde cualquier sitio de España y ves que no vas a poder ver ni una pantalla, claro, que estás en un sitio como si estuvieras en un parque. Y pues es cómo se sobreponen a ese enfado inicial, y rezan juntos, cantan juntos. Y fue precioso, pero para mí el momento más especial fue el martes, en el acto que tuvo el Papa con los voluntarios para agradecernos, ese agradecimiento sincero y ese mensaje de que hay muchísima más alegría en dar que en recibir, y la importancia de la gratuidad de nuestras interacciones.
Y qué bonito.
Sí,
sales lleno. La realidad es que sales lleno y con muchísima alegría.
Mucha paz también, ¿no?
Eso siempre, por supuesto.
Muchas gracias. Marta Ripollés.
Hola.
¿Qué tal? Bienvenida.
Bien hallada.
voluntaria también estos días en la visita del Papa León XIV aquí a Madrid. Has asistido a la comunión. Tienes mucho que contarnos.
Sí, sí.
Te pasaron muchas...
Me han pasado cosillas, la verdad. Sí, soy una mimada del Señor, no lo voy a negar. Me siento súper afortunada.
Marta, tú eres directora de la Fundación Takumi, ¿no? Integración. Apoyan escolarmente a niños con y jóvenes con discapacidad intelectual en colegios ordinarios, ¿no?
Exacto.
Con normalidad, digamos.
Sí, apoyo dentro del aula. Exacto. Para que favorecer esa inclusión escolar.
Qué bonita labor.
Es complicada, pero muy bonita, la verdad. Muy bonita. Mucho por hacer, pero
vale la pena, ¿no?
Muchísimo, como dice Santiago. Muchísimo.
Bueno, cuéntanos.
Buah. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo la verdad que tengo muchísima suerte. Yo como Santiago, a mí cuando me llegó por la parroquia la opción de apuntarnos de voluntarios, yo me apunté de todo. Digo, no vayas a que no tengo voluntario, me apunto de peregrino. Yo me apunto a todo. Yo siempre me apunto a un bombardeo. Sobre todo si tiene que ver con el Señor. Yo no digo que no.
Pero ¿cómo te apuntaste? ¿En la parroquia? ¿En la parroquia? ¿Misa los domingos? Ahí sí. Dijeron, ¿no?
Sí, sí, nos ofrecieron la posibilidad de hacer de voluntarios.
Viene el Papa,
y,
no sé qué.
Sí, vamos, no lo dudamos ni mi marido ni yo. Y bueno, y ahí lo dejas, entonces dices, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero bueno, tuvimos la inmersa suerte o una diosidad que cuando nos dieron las acreditaciones, yo pensaba que íbamos a estar solo de... Nos adjudicaron lo de ser asistentes en la comunión del domingo. Bueno, ya, eso ya fue un regalazo, pero es que además, por error o por lo que fuera, o porque Dios lo quiso así, nos dieron una acreditación que no era la normal. De hecho, cuando yo fui a recoger las acreditaciones al Bernabéu, a la Policía Nacional, porque cuando tienes que entrar al recinto de la comunión, pues era un pase como más especial, nuestros pases, los del grupo de que éramos 20, 24, estaban en la Secretaría del Cardenal, y me dice, y yo le decía al señor, no, es imposible, es que yo al señor Cardenal no le conozco. Bueno, el caso es que el pase que nos dieron nos permitía también tener acceso a la vigilia de jóvenes, y podíamos entrar,
wow,
donde quisiéramos.
¡Qué maravilla!
Y fue un regalazo, porque pude estar en la vigilia. Curramos un montón mi marido, porque además es que me tocó con mi marido, que eso también es otra
la diversidad. Vigilia fue la primera noche, ¿no?
La claro. Primera noche, la noche del sábado. Y estuvimos currando, como dice Santiago, pues eso, al principio pues hay gente que se mosquea porque tengo una pantalla adelante, no veo. Y luego es esa paz, esa el momento de la exposición del Santísimo, ese silencio sepulcral, porque había 500.000 jóvenes el sábado. Es que no se movía ni un mosquito. Un respeto, una paz, una alegría. Y bueno, el domingo fue la bomba, porque además cuando a mí me tocaba, que éramos el último grupo que cerraba el momento de comuniones, teníamos que acompañar con un sacerdote con un paraguas blanco, que es el umbrella eucarístico, que ya es una palabra nueva.
Por el sol, ¿no?
Pero no es para quitar el sol, es para anunciar que ahí hay un sacerdote con la sagrada forma para dar la comunión.
Ah, mira.
Además de tapar el sol, por supuesto. Cuando nos tocaba a nosotros, hubo tanta gente comulgando que se paró la comunión, estábamos ya dentro del recinto, se paró el mundo, fue el momento de la procesión del Corpus y el Papa, todos arrodillados los voluntarios, pasó por delante nuestro 1.5 metros con el Santísimo.
Bueno,
era San Pedro con el Santísimo en brazos. O sea, yo lloré, pero es que eso fue un regalazo, porque luego ya se acabó la comunión, ni siquiera pudimos dar la comunión, pero estuvimos 20 minutos arrodillados. Viendo, es que me pongo a llorar, porque es que para mí fue...
Y la piel de gallina.
No. Ver al Santo Padre con el Santísimo. Es que no tengo palabras. Para mí ha sido... fue un fin de semana que, como dice Santiago, yo creo que ha hecho... Se ha encendido una llama que yo creo que va a ser muy difícil que se apague. Porque he visto este fin de semana un respeto, una unión... eso, las ganas de gritar a los cuatro vientos que somos hijos de Dios, que nos queremos, que somos hermanos en Cristo. O sea, al final es una unión tan bestial lo que ha pasado este fin de semana. Yo solo rezo y sigo rezando para que esta llama que se encendió el fin de semana pasado, que ya ha pasado una semana, que no se apague, que siga viva.
Que siga encendida.
Porque además que no tengan los jóvenes miedo a gritar a los cuatro vientos, que soy católico, que creo en Dios y que Dios está vivo. Vamos, que me emociono, vamos, que vuelvo a emocionarme, que yo soy muy llorona.
Sí, que Dios está ahí, que nos protege y que sigamos así, por favor, que este manto, ¿no?, de fe invada...
Y que demos testimonio.
Todo el tiempo.
Que demos testimonio.
Sí.
Que no nos cortemos
un pelo.
Que
no tengamos vergüenza de ir a misa, a los jóvenes, que hagamos todo lo que...
Todo lo contrario, porque sí. Jesús está vivo y está en la Eucaristía. Y la forma de unión es la misa. La misa es la mayor alabanza del mundo y ahí está Cristo vivo.
Bueno, el Papa ha dicho que es fundamental la misa dominical.
Y si me apuras, no, la diaria. O sea, yo ya no
la diaria
estar.
También, pero que por lo menos la del domingo
es fundamental. Fundamental. Así que para mí ha sido... De verdad, que solo puedo darle gracias a Dios, alabarle y darle gloria, porque con nuestro testimonio y nuestra vida.
Y con tu marido ahí, mejor, bueno, imagínate.
Qué bien. Nos ha unido muchísimo. Qué bendición. Más qué bendición. De lo que ya estábamos.
Qué bonito, todo por el bien de la familia. Sol Casas, nuestra siguiente invitada, queridísima. Formas parte del comité ejecutivo de la Fundación Más Vida. Eres caminante de Emaús.
Sí.
Qué bonito. Y bueno, también tienes tres hijos. Madraza, ¿no? Sí. Las madres no dejamos nunca de trabajar ni de hacer cosas por la familia.
Pero siempre dando gracias a Dios, porque la verdad es que, bueno, esta visita del Papa ha sido espectacular. A mí lo que me ha supuesto es muchísima paz. Yo me apunté de voluntaria, toda con mi iniciativa habitual, y cuando me di cuenta de que me tocaba ir el domingo súper temprano y tenía 4 familiares que venían de fuera, de Madrid, dije, creo que no debo dejarlos, ¿no? Mi voluntariado está con mi familia esta vez, y a mi pesar, pues dejé, no fui de voluntaria, pero me llevé a toda la familia, éramos un grupo de 15, y fuimos todos juntos a la vigilia, que fue impresionante, el con sábado. Jóvenes, con los hijos, sí. Y lo que vivimos allí, bueno, pues fue eso, como una hermandad entre todos, felices, de rodillas, todo el mundo de rodillas. Y nos tocó a todos el corazón. Entonces, hacer eso en familia, porque a veces no tenemos esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y con amigos, pues, bueno, el gran regalo. La verdad es que un regalazo. Íbamos todos con nuestras banderas. Bueno, todo era alegría, todo el mundo sonrisas. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. El domingo nos tocó ya... Yo estuve en zonas normales, no estuve delante. Estuve delante de una pantalla y la verdad que muy bien. Me impresionó mucho el regalo también, de que nada más llegar a nuestra zona había un sacerdote en medio de la carretera, en medio de la Castellana, con un taburete, y ahí fuimos todos haciendo cola. Y eso ya fue el regalazo, porque claro, ir a ver al Papa ya recién confesada. O sea, era todo como grandioso. Y el domingo ya estuvimos en Colón, nos tocó Colón. Y me acuerdo del enfado que dices... porque llegamos allí, muchísimo calor.
Bueno, es que el calor era esto, sí. Ya estamos en época.
Y nos tocó muy lejos de la pantalla. Y con, bueno, no la veíamos. Entonces al principio como que todo el mundo se rebelaba un poquito.
Y todo el mundo lucha por
y quería
sitio,
buscar,
¿no?
El hueco mundo, para ver.
Claro, como en un concierto.
Pero al final todos nos respetamos. Hacías hueco al que llegaba tarde. Y eso también me lo llevo. Porque hubo hermandad, hubo unidad. Y eso pues solo puede hacer el Santo Padre, ¿no? O sea, algo, todo lo que nos trajo, es esa paz, esa sonrisa. Y bueno, lo disfrutamos mucho. Fui a comulgar. Primero nos dijeron que no íbamos a poder por el sitio que estábamos, que es que no iba a llegar nadie allí. Nos quedamos todos chafados y al final nos dijeron, creo que si bajas por aquí, tal. Y bajamos y pudimos comulgar. Cuando llegué a comulgar, se acabó esa ensaladera de sagradas formas. Uh-huh. Ya no había. Me quedé rodillas así como diciendo, no es posible. Hice así, encontré otro. Y otro sacerdote. Increíble. Y ya comulgué y feliz. Y nos íbamos diciendo, baja, baja, que allí sí puedes comulgar, ¿no? Como todos, uno por otro. Y la verdad que un regalazo. No vimos la procesión del Corpus, pero bueno, nos fuimos todos encantados. Y como nos supo a poco, no a poco, ¿no? Pero estábamos tan llenos, queríamos más, ¿quieres más? Pues yo me fui, yo creo que fui 3 veces a la Nunciatura. Para ver si lo veía de cerca, porque claro, mi experiencia había sido un poco de lejos. Y bueno...
A Pío XII, ¿no?
Fui a Pío XII y a despedirle con unas grandes pancartas. Una de... Bueno, para que nos ayude con el Valle de los Caídos, que no lo deje caer. Y otra de...
O sea, que no quiten la cruz, ¿no?
Justo, que no quiten la cruz. Y otra de Soldados de Cristo. Bueno, pues es un grupo de voluntarios con sacerdotes que hacen, bueno, pues caminatas por la montaña para acercarse más a Dios. Y ahí están mis hijos. Y bueno, feliz porque pude ir con mi marido, ahí ya sí con mi marido, y bueno, dijimos adiós, que es que le podía haber hecho así, give me five, porque súper cerca. Y esa sonrisa es la que me quedo, ¿no? Que ha sido todo amor y que nos ha llegado a todos.
No, y que ha hecho que todas las familias estén juntas también.
Justo.
tú con tu marido, tú con tus hijos, tus amigos, ¿sabes? Que eso es maravilloso también.
Sí, sí, total.
Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, Blanca Magre, diseñadora, storyteller, emprendedora, directora de misión de AUTE, que es Autenticidad, ¿no? Un proyecto de evangelización para jóvenes que buscan dar a conocer a Cristo y a su iglesia. Vive la fe en medio del mundo, recibiendo formación a través de la obra El Opus Dei. Bienvenida, Blanca.
Muchas gracias.
Qué ilusión.
Qué ilusión, la verdad es que sí. O sea, ayer justo mi compañera Carlota, que estuvo aquí en un programa anterior, me dijo, ¿quieres ir a esto?
Y digo, sí, vino pues, por Semana Santa.
Sí, sí, correcto. Y digo, pues no sé, pero si se me necesita, pues allá voy, ¿no?
Y tú dijiste, ¿de qué voy a hablar, no?
Sí, bueno, ella me avisó, ella me dijo, tú no te preocupes porque tú vas a ir para allá.
Está un poco alto el volumen. Sí, gracias, perdón.
Nada, tranquila. Digo que ella me dijo, tú no te preocupes porque tú vas a ir para allá y va a ser como una conversación entre amigos y no...
Exacto,
con toda libertad, con toda paz y con toda autenticidad, nunca mejor dicho, ¿no? A ver, mi experiencia con la visita del Santo Padre, o sea, es verdad que yo no tuve ocasión ni de verle de cerca, ni sucedió ningún milagro así como súper extraordinario, pero sí milagros de los pequeñitos, ¿no? Que esos pues a veces los pasamos por alto y también son importantes. Yo estuve muy en el barro, o sea, no fui voluntaria, o sea, yo siempre me apunto a todo. Y dije, esta vez no me voy a apuntar a nada porque voy a petar en algún momento, ¿no? Y fui, de hecho, pues con un grupo de amigos, con el grupo de Schoenstatt, y...
Pero se habían puesto de acuerdo de antes, ¿no? Oye, tenemos que ir cuando venga el Papa...
Correcto, eso es.
Todo el grupo de Schoenstatt.
Eso es. Y bueno, la verdad es que es una familia súper acogedora, o sea, son un regalazo y estuvimos allí bastante lejos, pero yo sobre todo lo que sentí cuando llegué a la muchedumbre, a mí en general pues las multitudes me agobian un poco... pero fue llegar y sentirme como muy, muy abrumada, muy emocionada, de decir, no me puedo creer que estemos todos aquí, ¿no? O sea...
Qué bonito eso.
Me parece un milagro.
Todos somos iguales, todos somos...
Eso es. Cada uno con su camiseta de su grupo, con su pañoleta, con sus sacerdotes, con su... pues las monjitas, o sea, como que... O de repente pues ibas paseando y te pasaba por el lado un grupo del camino con las guitarras, o las hermanas de Jesu Comunio pues montando fiesta, ¿no? Y dices... qué pasada es la iglesia. O sea, sí. Yo sobre todo lo que me llevo de estos días es eso, ¿no? El Santo Padre ha hablado mucho de la unidad, ha hablado mucho de mirarnos a los ojos, de escucharnos, del diálogo, ¿no? El diálogo desde el corazón, ¿no? O sea, no hablar para soltar lo que yo quiero soltar y quedarme a gusto, sino genuinamente poner la mirada en el otro, ¿no? Y creo que esto ha sido un reflejo grande de lo que ha sucedido estos días, de estar todos a una, además... casualmente justo ha sido el momento del Mundial, ¿no? Que dices, pues aquí no hay ni del Barça ni del Madrid, todos somos de la selección. Pues esto ha sido un poco lo mismo. Exacto. Ha sido un poco lo mismo, ¿no? O sea, el darnos cuenta de que efectivamente estamos sostenidos, de que la Iglesia va en comunión y de que todos seguimos a Cristo.
Alzad la mirada humana, ¿no? Ese es el lema que ha traído el Papa León XIV. Precioso. Bueno, esa es la frase y que lo dijo... Antonio Banderas también se lo dijo muy directamente en ese mensaje maravilloso que lo vamos a revisar ahora. Le estamos pidiendo aquí a nuestros técnicos para colocarlo porque lo que dijo Banderas fue realmente impresionante. No sé si lo pudieron escuchar. Ya saben que él es actor español, empresario también, que está con un musical muy, muy potente aquí en Madrid, en toda España. Hizo una reflexión sobre cómo podemos encontrar a Dios en el arte y en la belleza. Los humanos somos trascendentes, dijo Banderas. El arte no solo es belleza, es preguntas, reflexiones, contrastes, revoluciones, tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. Y para finalizar dice, hemos de compartir una obligación, Santo Padre. Estamos obligados a mirarnos y a vernos, ¿no? A través de todo el alma humana. Bueno, eso fue, pero wow. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a revisarlo, ¿les parece bien?
Muy bien.
Vamos a revisar lo que dijo Antonio Banderas al Papa.
Pero el arte no es solo belleza. El arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. Es la voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias. Así... así como lo hizo el propio Cristo. El artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión. Santo Padre, hemos de compartir una obligación. Estamos obligados a mirar y a ver y a tratar de entender las complejidades del alma humana.
Tenemos que, ¿no? El alma humana, alzad el alma humana, Antonio Banderas. Ay, te juro que yo me emocioné, sí, me he emocionado tantas veces de ver este video. ¡Wow!
Es espectacular.
Bueno, recordemos que este papa lleva recién un año, ¿no? Su nombre es Robert Prevost. Combina la ciencia con las humanidades, porque los he presentado a cada uno de ustedes, pero también quiero presentarlo a él,
claro,
con su nombre. Hay mucha gente que quizá no lo sabe. Él también tiene una formación muy interesante, ¿no?, de educación. Combina la ciencia con las humanidades. Estudió en la Universidad de Villanova, en Pensilvania. En 1977 se licenció en Ciencias Matemáticas. Luego, su vocación la tenía clarísima desde muy pequeñito y estudió un posgrado enfocado en la teología. Después, en Roma, se licenció de Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino y obtuvo el máximo grado académico en 1987 en la misma universidad, Santo Tomás de Aquino. Su recomendación todo este tiempo, toda esta visita y también cuando viaja por otros sitios del mundo, es a los jóvenes que estudien, que siempre estudien, que no dejen de estudiar, que sean cautelosos con la IA, inteligencia artificial. Bueno, sabemos que él nació en Chicago, ¿no?, en Illinois, Estados Unidos, el primer papa americano, que eso también es un hito histórico para Estados Unidos, de padres fabulosos, académicos también, que se conocieron, que, oye, lo de los padres, de los orígenes de Robert Prevost, decía aquí, que he mirado muchísimo esta revista, que no lo he comentado, revista Hola, aprovecho de recomendarla, está maravillosa la edición de revista Hola, que está con todo un especial magnífico de la vida del Santo Padre, o sea, de todo, pero desde que nació. Y bueno, él le decían en su familia, ¿no?, Rob, sus padres, sus hermanos, sus amigos, desde Robert, santo para sus compañeros y santo norte por los feligreses de Perú, le llamaban el santo del norte. Uh-huh. Pero la madre decía que siempre tuvo una sensibilidad especial extraordinaria, siempre era, bueno, único comparado con sus otros dos hermanos. Así es que eso, el 8 de mayo él se sumó a su nombre del listado como el 267 sucesor de Pedro y se presentó ante los fieles como León 14. Pura fuerza, sus 71 años, nacido en Chicago, como he dicho, capital del medio oeste de Estados Unidos, Illinois. Su padre trabajó toda su vida en temas educativos. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Marina de Estados Unidos, participó en el desembarco de Normandía y era un hombre de fe. Además de su profesión, sirvió como catequista en su parroquia. Y su madre, Mildred Martínez, es de ascendencia española. ¡Qué bonito!
Sí.
Ah, o sea, un americano con española, se unen y nacen estos tres niños maravillosos. Se conocieron cuando ambos estudiaban una maestría de educación en la Universidad de Paul. Tuvieron tres hijos, Luis, John y Robert. El pequeño Rob, sensibilidad extraordinaria, como ya lo he comentado. ¿Tenemos pausa? Sí, nos dice aquí nuestra técnica Esther, maravillosa. Pausa comercial, nos separamos un segundito y ya volvemos con nuestros invitados. Muchas gracias.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
No hay nada más bueno que reírse, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Veamos. La risa disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de endorfinas, promoviendo una sensación de bienestar. Reírse favorece el sistema inmunológico, mejora la circulación, alivia el dolor. Aquí me quiero detener para contarte que las endorfinas actúan como analgésicos naturales, ayudando a reducir los dolores crónicos o momentáneos. Reírse estimula los músculos del rostro, abdomen y diafragma. Reírse es tan bueno que además activa las áreas del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa, mejorando notablemente el ánimo. Reírse reduce la ansiedad y la depresión, mejora la resiliencia, la creatividad, fortalece las relaciones, mejora la comunicación, promueve el trabajo en equipo y mucho más. Así que a ponerle risa a la vida. Y me vas contando.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
La Copa del Mundo del 2026 será recordada por ser la primera con 48 selecciones, con 104 partidos, y también la primera realizada en tres países, Estados Unidos, Canadá y México. También será el Mundial donde se va a disputar el partido número 1000 en la historia de la competencia. El 3 de julio de 1954, Austria le ganó a Uruguay por 3-1 por el tercer lugar en Zúrich, y fue el partido número 100. El 30 de junio del 94, Bulgaria le ganó a Argentina por 2-0 y fue el partido número 500. Y el 20 de junio del 2026, el compromiso entre Túnez y Japón en el BBU Estadio de Monterrey, a la 1 de la tarde, será el partido número 1000.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo, a través de Capital Radio 103.2 FM, acompañándoles en esta tarde especial de estamos felices comentando la actualidad que hemos vivido estos días en Madrid, que se ha vivido en Barcelona, en Canarias, en toda España, con el Papa León, que ha despolarizado España y apela a la dignidad laboral con su lema Alzad la mirada humana. La visita del Papa ha dejado una huella de humildad, cercanía y sabiduría con sus mensajes, no solamente en el ámbito religioso, sino que también en el ámbito económico, político y social y cultural. Oye, ¿vieron el aplauso que dio el Congreso?
7 minutazos.
Eso fue 7 minutos.
Además, todos, bueno, quitando algún par de excepciones, pero fue impresionante. Los pelos de punta.
Histórico el aplauso. Histórico. 7 minutos. Nunca nadie había aplaudido tanto.
Tantísimo.
Impresionante. Y en el Congreso ha sucedido y fue... Wow.
Yo creo que ni ellos son conscientes de por qué lo hicieron.
Yo creo que tampoco.
No, pero yo creo que lo sentían de verdad.
Sí, sí, era
por eso. Y aplaudir, sí, y aplaudir. O sea, la política siempre están discutiendo, ¿no? Y ahora estaban aplaudiendo con un fervor. Lo encontré magnífico.
Sí, sí. ¿Cómo se puede unir la política? También se puede humanizar.
Completamente.
No, tocó sí. corazones y sí. ahí se notó, yo creo, ¿no?
Que ganas que tocados. La política se humanice.
Y es el efecto del mensaje de Cristo. O sea, en una sociedad muy polarizada, como la que tenemos ahora mismo, en España, pues habló de cosas que yo creo que a nadie le gustó todo lo que dijo, o sea, porque el mensaje cristiano no se acomoda a ninguna ideología Exacto. política, que es uno de sus mensajes también, de la verdad está por encima de las ideologías y prevalece a ellas. Y aún así, tiene un modo de hablar, un modo de expresarse, una paz y una sensibilidad que ya has mencionado cuando explica en qué creemos los cristianos, que desarma cualquier tipo de agresividad o de osquedad por parte de los que lo escuchan. Y se vio en el Congreso, porque el Congreso de España ahora mismo es un sitio peliagudo.
Sí, complicado, complicado. Es verdad que es un poco lo que dice Santiago. Yo creo que al final...
Peliagudo, sí.
Peliagudo, y que luego el mensaje de Jesucristo era ese también cuando... Jesús estaba en la tierra, en sus 33 años también la sociedad pues había de todo, o sea, de todo. Yo creo que él vino a unir con esa paz, y ha pasado un poco lo mismo este fin de semana, que es lo que decía Santiago. Yo creo que el Espíritu Santo, o sea, lo tiene colgado de... el Papa León lo tiene, porque cada palabra que dice... toca corazones, que a mí es lo que es una cosa que... porque es lo que decíamos, el Congreso al final es un sitio que es la guerra. Normalmente solo paran de insultarse, de tirarse los trastos a la cabeza. Oye, que llegó él, habló, y una paz, y todo el mundo estaba, verdaderamente aplaudía con devoción. O sea, al final es... pero devoción hacia el mensaje y a esa sensación de paz, de serenidad, de tranquilidad. Y eso es un poco lo que yo vengo a decir, que es que Jesús está vivo y está en los pequeños detalles. Y hijo, yo es que rezo de verdad muchísimo por la conversión de las personas, que le conozcan, que le vean. Y yo creo que el pasado fin de semana en Madrid, y lo que pasa en Barcelona y en Canarias, yo creo que al final la gente ha visto un poquito de Jesús, que es lo que es necesario
en él, ¿no?
Y en cualquiera de los imágenes, en cualquier voluntario, en cualquier, no sé, yo creo que hemos visto muchos Jesucristos andantes esta última semana, y yo creo que es un mensaje de normalidad. Ni que, oye, que no hay que tener una aureola plantada en la cabeza para ser creyente. Al revés, que cualquier persona normal, que todos somos hijos de Dios. Y yo creo que en el Congreso lo que pasó el otro día fue brutal. O sea, es que esa ovación, todos aplaudiendo. Bueno, en fin, todos menos dos o tres. Pero bueno, pobrecitos, rezaremos por esos más. Pero que brutal.
Sí, sí.
Brutal.
Siempre hay alguien que quiere llamar la atención, bueno, ¿no? Bueno. Sí, no, fue una ovación impresionante. Y el civismo, el orden en las calles, todo perfectamente bien organizado. Otra cosa que a mí me llamó, no sé qué les llama más la atención a vosotros.
A mí los mensajes que nos ha dejado, ¿no? A mí el mensaje de sí. defensa de la vida. Oh. Que es que ahí nos damos cuenta que también. Todos somos personas, ¿no? Que la vida, bueno, pues que hay que defenderla, vale, el valor de la vida, y que ahí todos, pues, la tenemos y tenemos que disfrutarla y dejar que la disfruten. La frase fue tal cual, a ver si la digo bien. Uh-huh. Bueno, pues defendiendo la vida desde la concepción hasta el ocaso natural. A mí eso me parece los pelos de punta, porque es eso, naturaleza, ¿no? Entonces, darle, bueno...
Yo, es así, claro.
A mí eso me afectó
desde
mucho.
La concepción hasta sí, claro. el ocaso natural, ¿no?
Claro,
es precioso.
Me quedo con eso, me quedo con que no tenemos que ser España en concreto museo de la religión que hemos tenido, o sea, como espabila, ¿sabes? Que sois mucho y tenéis mucho, pues que ese corazón que despierte, que viva la fe viva de Jesucristo, también impresionante. No sé si queréis añadir algún mensaje.
Yo, lo que has dicho tú de la vida, yo tengo una hija mayor de síndrome de Down. Yo me enteré en el embarazo, estoy hablando hace ya 25 años, que ya María tiene 24 años. A mí me pasó un poco eso. Y yo, cuando hablan de la defensa de la vida, cuando yo tenía 25 años, me quedé embarazada, la semana 12 empezaron, y a mí me encontré mi ginecólogo, Juan Navarrete, maravilloso, o sea, la pera, pero también te encuentras con otros médicos que a mí lo que me empujaban era abortar. Y yo obviamente decía, yo es que perdón, pero esto no va conmigo. Hasta un médico me dijo, pues reza porque de aquí te sale lo... Pero como eres creyente, tú reza porque de aquí te sale lo que quieres, cualquier cosa. Entonces, la defensa de la vida, o sea, hay mucha gente que no tiene... O sea, que me parece que lo que dice solo es súper importante. O sea, qué importante es esa vida. A mí, mi hija María me ha cambiado la vida.
Claro.
Para mí es un regalo del cielo. Está, muchas veces dicen, no digas que es un regalo del cielo. Para mí es una bendición, y a mí me ha cambiado la vida, la mía y la de todos los que nos rodean.
Seguro, de toda la familia.
Mis hijos, mi marido, mis padres. es tan importante la defensa de la vida, toda vida importa. Da igual que esa vida vaya a durar 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, 20 años o 100 años. Cada vida aporta un granito de arena, cada vida es importante y a la suma de todas esas vidas nos hace ser lo que somos. Y yo que trabajo en una fundación de inclusión escolar de niños con discapacidad intelectual, que nos encontramos muchísimos problemas, mirarse a los ojos, lo decís antes, qué importante es saber y mirar y aprender del que tienes al lado. Y yo creo que hemos aprendido tanto del Papa la semana pasada.
Totalmente.
No, mirarse a los ojos y también, bueno, habla tú, por favor, porque yo he hablado mucho.
No, o sea, yo realmente con lo que me quedo de estos días, sobre todo de la figura del Santo Padre, ¿no?
Sí.
Es efectivamente el ejemplo que nos ha dado a todos, ¿no? De lo que significa mirar al otro, de lo que significa dialogar con el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, pues una anécdota que no ha sucedido durante estos días, pero que me ha dado mucho que pensar. Hace un tiempo pues cogí un tren, yo siempre viajo con un macuto, una mochila así como de excursión, y la puse en un mal sitio. La verdad es que no me di cuenta y la puse en un mal sitio.
¿Qué edad tienes, Blanca?
Tengo 26 años.
Perfecto.
Y justo pues delante de mí estaba sentado un hombre que pues me habló un poco duro porque había puesto la mochila en mal sitio. Y ya estuve un buen rato tensa, porque a mí los conflictos así como que me tensan,
¿no?
Me violentan. Claro. Y estuve como un buen rato pensando, jolín, este hombre, ¿y qué necesidad? Y no sé qué. Y ya, pues, dándome cuerda a mí misma de, jolín, este hombre vaya a borde, ¿no? Y de repente el hombre apoyó la cabeza en la ventana, se quedó dormido, y lo miré y le vi el anillo de casado. Y digo, o sea, como que algo me hizo clic, digo, vale, hay alguien que ama incondicionalmente a esta persona. Porque estoy yo aquí soltando sapos y culebras en mi cabeza, porque hay alguien que ama profundamente a esta persona. Y evidentemente pues el amor de Dios está ahí, ¿no? En cada una de las personas. O sea, de alguna manera esa alianza fue un signo de ese amor de Dios también. Entonces creo que cuando hablamos de alzar la mirada se trata de esto, ¿no? De ser capaces de fijarnos en esos detalles de... Pues hoy en día, y cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Pues en cómo me he visto, en si llevo el pelo así, WhatsApp, en si estoy escuchando esta canción en concreto, en si voy a ver esta película, ¿no? O sea, que me pareció también muy acertado cómo los jóvenes en la vigilia preguntaban al Santo Padre por sus gustos personales, ¿no? Porque conociendo a la otra persona es como verdaderamente podemos mirarla y verla, ¿no? Y esto creo que es algo que el Santo Padre hace con mucho acierto. O sea, que ha dado muchas vueltas la gracia del 6-7.
Ay, sí.
Que yo estoy muy fuera de esta jerga, pero es verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, o sea, el Señor habla a cada uno en el idioma que cada uno puede entender.
Totalmente.
Hay gente que necesita mimitos, hay gente que necesita pragmatismo, hay gente que necesita humor. O sea, cada uno tiene una forma de expresarse y de entender el amor, ¿no? Y creo que Dios encuentra la manera, siendo el mismo mensaje para todos y el mismo amor para todos, de que a cada uno le llegue como necesita. Y creo que de eso se trata el diálogo, de eso se trata la escucha, ¿no? Y creo que esto es lo que el Santo Padre está intentando hacer, hablando no solo de temas tan globales, ¿no? Como puede ser, pues, a lo mejor la guerra, que sin duda es una gran inquietud para todos y para él, pero también, pues, siendo capaz de hablar de la vida, de problemas que tienen hoy los jóvenes de la salud mental, que lo hemos comentado antes. O sea, cómo él está siendo capaz de ir al barro de las cosas, ¿no? Tener esa sensibilidad de comprender cómo el otro necesita que le hablen. Y creo que este es el ejemplo que tenemos que tomar, ¿no?
Sí. Totalmente. Bueno, a raíz de la salud mental, eso fue lo que habló y dejó bien claro, ¿no? En la vigilia que hubo en Barcelona, el día que llegó, pero critica a las sociedades y dice que la salud mental amenaza a la sociedad, somete a las personas a presión, a tensión, se refiere a la depresión, ¿no? Que necesitamos equilibrio y porque el trastorno mental nos puede dejar mucho peor de lo que se puede estar. Entonces, al final condena, dice que es una amenaza y que necesitamos, obviamente, que sea número uno en salud pública, que la salud mental, porque la salud mental engloba síndrome de Down, depresiones,
hay muchas enfermedades mentales.
Que están relacionadas con la cabeza, no el cerebro. Entonces, al final, prioridad número uno, se necesita un sistema sanitario que englobe que este malestar invisible, que es la depresión, y que los jóvenes pidan ayuda, porque al final se esconden en las maquinitas, en la tecnología, y hay que de repente decir, oye, necesito, llévame un médico, necesito, ¿no?
Y explotan, sí, totalmente.
Los jóvenes, que son nuestro futuro.
Yo creo que al final también, yo como madre, Sol, sí, no sé, Carolina, al final la juventud nos preocupa un montón, y a mí lo que más me preocupa y lo que más me duele a mí como madre son mis hijos, obviamente. Entonces, la salud mental, los jóvenes son súper frágiles. Yo creo que también hay una sed, están en una búsqueda permanente de algo que les sacie, que les colme, y muchas veces, pues por los retiros de Emaús, que yo como Sol también estoy metida en Emaús, yo creo que además de la salud pública, por supuesto que es fundamental, los médicos, y además de verdad que cero vergüenzas a asistir a un médico, un psiquiatra, de verdad que es muy necesario, porque muchas veces nosotros como padres o como profesores, que Santiago, que mi hijo va a retamar, es que de verdad que los profesores hacen una labor bestial, pero hay veces que hay un límite, ¿no? Entonces los jóvenes están perdidos, por supuesto la salud pública, estoy totalmente de acuerdo,
que le guiemos.
Y que no haya vergüenza y que no sea un estigma el hecho de, oye, es que voy al psiquiatra, bueno, y que pues yo voy al psiquiatra, a mí me duele un pie, pues voy al traumatólogo, pues me duele, pues estoy mal, pues voy al psiquiatra, cero traumas. Pero yo creo que también hay saciar la sed de esas cosas, o sea, esa falta de, se intenta llenar de tantas cosas, pero hay muchas veces que no se dan cuenta, que lo ha dicho el Papa al final, Jesús es la verdad, Jesús al final es la fe, tener fe las comunidades también ayuda,
darle
muchísimo,
prioridad, ¿no?
Darle prioridad, yo creo, a lo espiritual, porque al final muchas veces, y yo lo he visto, y probablemente Sol y Santiago en el colegio, cuando tú a una persona le ofreces ese apoyo espiritual o esa comunidad, bueno, y tú qué te voy a contar también, ¿no? Encuentran la solución y encuentran ese antídoto a esa soledad, a esa amargura, a ese no saber expresarse, no sé lo que me pasa. Bueno, estás en una búsqueda de algo que lo vas a encontrar y no lo estás buscando en el sitio adecuado. Entonces, yo creo que es eso.
Tú das clases de psicología también.
Sí, sí.
¿No, Santiago?
Bueno, a mi hijo Borja le ayuda un montón, tengo que decir, ¿eh? Porque delita a mi hijo.
Además, que justo la edad es una edad difícil porque es la adolescencia, ¿no?
O sea, es una edad difícil, pero...
Primero y segundo bachillerato y tercero y cuarto de la ESO. O sea, es una edad 14, 15, 16, 17.
Es una edad compleja, es una edad crítica, pero también es donde despiertan los trascendentales.
Cambios físicos, cambios.
Sí. No hay No hay gente más generosa que el adolescente, no hay gente más animada que el adolescente, no hay gente que cuando ve a Dios se emocione más que el adolescente. Nosotros hemos tenido varios alumnos, de los mayores, que han querido ayudar y ser voluntarios y se han metido en distintos, pues se les han repartido en distintos sitios. Y, joven, todos ellos, que cada uno es cada uno, ¿no? Pues tienes a los típicos que no paran de moverse, a los que les gusta la fiesta más que a un tonto un lápiz, o sea...
Tienes de todo,
a los que son más serios y son más acomodados, pero todos ellos te cuentan siempre lo mismo, que este tiempo que han estado ayudando y siendo voluntarios del fin de semana pasado y también el martes, que vinieron varios con nosotros al encuentro con voluntarios... que ha sido un fin de semana de sacrificio, un fin de semana de estar al sol, un fin de semana de estar volcado en otros. Ha sido para muchos de ellos el fin de semana más feliz que han tenido hasta ahora. O sea, yo creo que muchas veces lo que ocurre es que al final es mucho más cómodo buscar soluciones en lo inmediato y en lo que tienes a golpe de clic y a golpe de pantalla. Y gran parte de la crisis que tiene ahora la adolescencia, yo creo que tiene que ver con que esos trascendentales que despiertan se ven ahogados por cosas que no los sacian, que no los llenan y que nunca lo harán. Una promesa vacía que en el adolescente, que es muchísimo más emocional porque es una montaña rusa, pues sufre mucho más, claro. Y yo creo que la crisis tiene que ver mucho con ese vacío de sentido. Porque eso es que a un adolescente le da sentido, consigues que enganche con algo, que a veces es con el deporte, a veces es con
motivaciones, ¿no?
En algún
claro.
sitio. Es que se vuelve una locomotora.
Y cuando
que no
tú
para,
le preguntas
no
a tus para. Alumnos en clase, ¿quién quiere ser voluntario? ¿Todos se querían apuntar o algunos dijeron que
Hombre,
no? Me
por supuesto que,
hay, de todo,
que
¿no?
hay que empujar, por supuesto. Con exámenes finales, te miran con
claro,
cara un poco de
finales,
patata,
claro,
¿no? En plan,
claro,
¿pero qué me está hablando este? Ser voluntario, un fin de semana que podría estar de fiesta, que mis padres además van a estar desenganchados porque van a estar...
Claro.
No, pero hombre, les animas, les dices, también compartes, a mí no me apetece nada y voy a ir porque es una cosa que os prometo que luego vais a agradecer. y evidentemente no todo el mundo se apunta.
Y recordar
no.
toda la vida, ¿no?
Sí, es algo... que es una cosa que se recuerda para siempre y evidentemente no todo el mundo se apunta. Sí. Y, por supuesto, respetar su libertad, porque lo más importante es que no puedes forzar a la gente a encontrar a Dios. No. Como intentes forzar a la gente a encontrar a Dios, lo que consigues es hacer un mal muchísimo mayor del que haces si simplemente respetas su libertad. Pero muchísimo mayor. Te conviertes en un enemigo de Dios cuando haces eso.
Otra de las cosas que me impactó fue que decía que la soledad es la mayor pobreza del mundo, la soledad, más que la pobreza como tal, o sea, eso es, y es así, que tenemos que apoyar a la gente que está, que se siente sola, o a los abuelitos que están en sitios, no en residencias de ancianos, que nadie los va a ver, o sea, hay que pensar quiénes están solos, dónde podemos poner un granito de arena, o sea, como colaborar en eso, no en la soledad de tantas personas, porque sufren, oye, cómo se pasa mal, ¿no?
Bueno, yo creo que al final la importante es la comunidad, ¿no? La iglesia es comunidad y yo creo que aunque... Es que yo creo que tiene que cambiar un poco el estereotipo de lo que es la iglesia. Porque
la iglesia acoge.
Claro, es acogedora. O sea,
somos todos, ¿no? La iglesia.
Casa de Dios,
que parece un lema, pero comida, es que somos todos. Y en la iglesia mucha gente ha encontrado pues ese consuelo, encontrar una comunidad que te acoja. Es que la soledad es muy dura. Uh-huh. Lo que cuando tú ya entiendes que aunque estés sola en una habitación, sola nunca vas a estar porque tienes a Dios contigo. Y
exacto,
es entenderlo.
El mundo
es,
cambia para siempre.
Es que te cambia la vida, nunca estás solo. Nunca cuando uh-huh. conoces a Dios. Entonces te cambia. Pero si tienes una comunidad que te apoye, como es la iglesia, o una comunidad de Maús, o Efetá, o Bartimeo, bueno, cualquier cosa, sí. cualquier misión.
Confías.
Porque no estás solo y tienes a quien llamar. Y nadie te va a juzgar. Que eso muchas veces dicen, ah, es que los de la iglesia, es que tú, claro, es que católico. ¿Qué más?
Es que
¿no?
te quieren evangelizar. Eso he escuchado yo que dicen. No, si los de Maús te quieren evangelizar. Sí, oye, sí. Pero es maravilloso, ¿no? Es como un retiro espiritual.
Falta que nos hace. Claro. O sea, esto lo he escuchado un montón. Incluso con Aute nos ha pasado alguna vez, ¿no? Una vez me llegó un comentario de una universidad que un joven decía, es que Aute evangeliza a los que ya están evangelizados. ¿Acaso tú no necesitas que te evangelicen? Porque yo todos los días. O sea, yo
todos los días.
Todos los días necesito convertirme y decirle al Señor, por favor, Señor, renueva mi corazón y hazme saber que estás aquí conmigo, porque sé que eres fiel, pero a veces se me olvida, ¿no? Y creo que muchas veces pues hemos pecado de esto en la Iglesia Católica, ¿no? De dar las cosas por hecho. De bueno, pues una vez yo ya he recibido mis sacramentos, voy a misa todos los domingos, recibo mi formación y tal, suficiente. No, o sea, es que nos va la vida en esto.
Y contagiar la alegría que lo decía.
Efectivamente,
el Papa.
Claro, es que claro, nos va la vida en esto. O sea, yo creo que al final es una cuestión de, es que volvemos a lo mismo, ponerse delante del otro y irse al nivel que sea necesario. O sea, si tú tienes una persona en un punto A y tú estás en un punto Z, no le puedes hablar desde el Z, porque uh-huh. es que no te va a entender. Y aquí el objetivo no es que tú tengas razón, no es que yo demuestre que lo que yo creo es cierto, sino que te encuentres con Dios, o sea, que te sientas amado, que te toque en el corazón, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, por el sabernos necesitados constantemente de continuar recibiendo formación, acompañamiento espiritual y, pues, sobre todo, mucha intimidad con el Señor, ¿no?
Muchísimo.
Y volver a los abrazos. Volver a los abrazos, que con la tecnología, como que los jóvenes siento que están todo el tiempo con la maquinita, el móvil o lo que sea.
No saben abrazar.
No abrazan, no se miran, están en un sitio de fiesta, por ejemplo, y están así con el móvil mirando, uh-huh. en vez de conversar, sociabilizar con sus amigos. Yo siempre, una exigencia que hago en casa es dejar el móvil. Vamos a cenar, vamos a almorzar o lo comer. O sea, el móvil en la mesa ni en ningún sitio cuando estás con... Porque es que hay que hablar, mirarnos, ¿no?
O sea, es un bicho que nos come. O sea, el móvil hay que saber...
Y abrazarnos como cuando estábamos en la pandemia, que lo deseábamos. Eso, sí. Después termina la pandemia, nos abrazamos, pero luego ahora está todo... Se nos ha olvidado.
Se nos ha olvidado.
Incluso a la hora de dar la paz en misa.
Bueno,
o sea, yo me he dado después del COVID,
con la cara, ¿no?
Ya es como...
Y a veces no me vas a dar la mano y no te la dan.
No te la dan, es como momento incómodo y ahora qué hago, ¿no? Pero es que es verdad, que es que necesitamos volver a ese tipo de intimidad, ¿no? También entre nosotros como hermanos.
Lo que pasa es que como todavía hay otros virus que vienen de otros sitios, estamos como todavía también como, oye, con el, ¿no? Un poco de trauma de lo que fue el COVID.
Exacto.
Y luego nos lavamos las manos, ¿no?
Claro.
Y que si tenemos que morir de algo que sea queriéndonos.
Desde luego. Ay, qué bonito, eso me encanta.
Sí,
pero yo creo que
sea queriéndonos.
Que el mensaje, la alegría, porque muchas veces antiguamente pensabas en la iglesia, yo misma, hasta que tuve mi conversión, que fue muy bonita, al final es, joder, qué pereza, ¿sabes? Que son unas, ya están aquí. Y ahora soy yo la primera que al final es, da testimonio con tu alegría. Me dicen, siempre estás súper feliz, Marta. Y digo, es que tengo a Dios en mi vida. ¿Qué más puede pedir? O sea, es que tienes muchos problemas. Sí, sí. Pero bueno, con Dios.
de otra manera, claro.
O se llevan mejor, porque entonces no, la cruz mejor. La llevamos juntos, no la llevo arrastrando, la llevo levantada.
¿Eres de misa diaria? ¿Nueve de la mañana?
Ahora sí, pero hasta hace muy poquito.
¿Qué significa ahora sí?
Porque yo antes era una tibia de las que vomitaba el Señor, ¿sabes? O sea, yo era muy de boquilla, o sea, nada, ni siquiera de boquilla.
¿En tu adolescencia, por ejemplo?
No, mucho más mayor.
Ya.
Yo tenía un encontronazo con el Señor en 2018, siempre creyente, practicante, pero bah, si no iba a misa pues tampoco me pasaba nada. Ahora no puedo...
¿Pero estudiaste en colegio religioso?
Bueno, medio, porque yo no fui a un colegio de monjas francesas, que tampoco te creas que la religión, luego me fui a Inglaterra 2 años, o sea... Y en casa, pues la fe se vivía la que se vivía, pero tampoco era una fe... ¿Y ahora? Que no puedo.
¿Y quién fue el que te animó? ¿Tu marido?
El de arriba. Bueno, mi marido estuvo en Retamar, antiguo alumno, siempre una fe...
Como el mío.
Muy, muy férrea, bueno, es que fue compañero de tu cuñado. Y... mi conversión fue, luego Nahum tuvo una conversión, mi marido se llama Nahum, nombre de profeta, muy bonito, pero tuvo una conversión preciosa, tuvo un encuentro con Dios a través de nuestra hija María, la síndrome de Down, y desde entonces es que vamos unidos de la mano, ir eso unidos fue. De la mano con tu marido al mismo paso, con Dios en medio, es que a mí me ha cambiado la vida. Entonces todos nuestros amigos nos miran como si fuésemos un bicho raro, pero de verdad que es que, ¿por qué estoy tan feliz? A pesar de todo y a pesar de mí.
Bueno, es una
pues
bendición,
porque tengo a Dios en mi vida. Es que de verdad que yo lo siento así. Entonces, ¿cuál es mi afán y mi ansiedad? Que a veces digo, frena. Que le conozcan. Si es que es tan fácil conocerle y es tan fácil dejarte querer, porque ya nos quiere a pesar de nosotros y a pesar de... Simplemente está diciendo, esperando a que le demos ese abrazo de padre, a que le demos ese abrazo de hijo a un padre que está así desde que amanecemos.
Claro.
Quiere a que le abracemos. Y una vez que dices que sí, estás perdido, porque ya no hay vuelta atrás.
Qué importante tu testimonio, qué emoción. Quedan 2 minutos.
¡Ay, qué pena!
Bueno, también fue maravilloso la bienvenida que le dio el rey Felipe, ¿no? Con la reina y luego doña Sofía, gran reina de España, estuvo con él con una delicadeza, con una elegancia. Bueno, qué bonito también. Hay tantas imágenes que tenemos en la retina, ¿no?
Muchas
imágenes. Nos quedan 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué otra cosa más queréis comentar?
Yo voy a estar horas, ¿eh? Pero
veo que el bien común que dijo, nuestra brújula, la libertad, la justicia, el amor, para humanizar la técnica, las máquinas, construir la civilización del trabajo. Este es el nuevo contrato social que dijo León XIV. Igualdad, solidaridad, que nadie quede excluido. Las leyes son necesarias para regular y que una sociedad funcione correctamente.
Ole,
regulada.
Amén.
Hablamos.
En Retamar misa todos los días, ¿no? Como
sí.
En mi colegio. Todos
sí,
los días.
Sí, sí,
8
sí.
De la mañana.
Bueno,
hora?
Tenemos varias. Tenemos 8:45, 11:05, 11:45.
Qué real.
Ahora, a veces a las 12 durante el curso. Y luego hay días los primeros viernes de mes tenemos misa. Y cada hora tenemos misa.
Un lujo.
Importante
un lujo,
en la educación.
Qué
sí. La libre elección de la
qué
educación, dijo el Papa.
Es importante.
Sí, ¿no?
Es la libertad. Libertad para poder elegir un colegio religioso.
Por supuesto.
En esta
siempre.
España, ¿no?
Muchísimas
Mariana.
Gracias. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Carolina.
Gracias de corazón, de verdad, ¿eh? Porque estos temas son importantes hablarlo y sobre todo actualidad y tan maravilloso como este hombre que nos ha venido a evangelizar a cada uno, a cada familia.
San Pedro, estamos ahí.
San Pedro,
a despertar corazones.
Es un ángel. Bueno, muchísimas gracias. Grandes invitados, Marta Repollés, Santiago Irastorza, Blanca Magre, Sol Casas.
Muchas gracias.
Todos, yo creo que sois discípulos de Dios. Yo también. Yo siempre le digo a Jesús en misa, cuando hablo con él, le digo, ven a vernos a casa, ven a vernos.
Sí.
Aquí tienes tu puesto en la mesa, tu comida, no sé, ven a vernos.
Pues un lujo, está. Sí.
Gracias,
bueno,
Carolina.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la
gracias
próxima semana. Buenas tardes. Gracias a todos.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción, Laura Alburquerque.